liberar. Bienvenidas y bienvenidos al programa de análisis y debate político de la Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mis compañeros esta noche. Y Babel, ¿cómo estás?
Muy bien. Un poco triste porque creo que el día está tequilero y yo aquí con mi... ¿Qué es eso?
Busquero.
Hola, Jaime, ¿cómo estás?
Totalmente de acuerdo contigo.
Y la próxima vez tú me traes el caballito.
Totalmente de acuerdo.
Y que diga con todo respeto.
Así es. Saludos, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Jaime, sí, aparte a las 10:30 de la noche ya. Ya está como un caballito, ¿no? Ya. Pasó lo más duro del día, ¿no, David?
Así es, pues tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy, así que vamos arrancando. Vamos entrando en materia y veamos este primer tuit nacional que ha causado revuelo. Veamos qué nos dicen las redes sociales. Risco dice, por mucho, una de las declaraciones más irresponsables del sexenio. Y vaya que han dicho muchas tonterías. Lo dijo Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana. En referencia a este video, a que esta alcaldesa básicamente le pide al crimen organizado que no le cobre derecho de piso a quienes son inocentes, a quienes no se han atrasado en sus cuotas, en sus pagos al crimen organizado.
Que no los mate.
Que no los mate, exactamente.
Ajá, que se
no
vaya
los mate.
Sobre los que sí les deben derecho de piso.
Exacto. Es un despropósito tan descomunal que realmente es alarmante que alguien como ella gobierne una de las ciudades más importantes del país y la más importante fronteriza. ¿Tú qué opinas, Ibabel?
Haciéndose a un lado totalmente con la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar la seguridad, pero además haciendo apología del delito, ¿no? Porque les está diciendo, sí, cobren piso, pero pues vayan con los que no les han pagado.
Aquí lo que nos molesta es que lo haga público, ¿no? Que lo diga.
No, a mí me molesta que lo haga.
Las
a ti no
cosas,
te molesta
pero
que
lo han
haga.
Hecho siempre.
Pero que el Estado...
El cobro de piso está toleradísimo.
Que el Estado abdique
responsabilidad.
Pero está toleradísimo. Pero que el Estado le diga...
El derecho al piso está toleradísimo.
A ver.
Toleradísimo. Sí, lo que nos enoja es que lo haga público, ¿no?
Sin duda.
Ahora, ¿a ti no te enoja que esté toleradísimo?
Totalmente.
Sin
duda. Pero no que lo haga público, me enoja el otro.
Se trata de una revelación involuntaria, la que hizo la alcaldesa.
Sí.
Al decir, vayan y cóbrenle. No dijo derecho de piso, pero dijo, cóbrenle la factura.
A los que se las deben.
No a los inocentes.
A los ciudadanos no. Como diciendo, si se las cobran a los que se les deben, yo no les hago nada, ¿no? O sea, como haciendo realidad o dándole
poniendo
a conocer a todos que ella
que
está de acuerdo,
¿no?
En la Pax Narca.
Es una
hay que escucharlo. Vamos a ver lo que dice el audio para tener las palabras textuales de la alcaldesa.
Sí,
vamos adelante.
Solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de que no, de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros...
No, bueno,
pero
es una...
Y aparte con el de la Guardia Nacional.
Oye, pero
que
yo
puso cara,
viendo,
¿eh?
Yo estaba viendo yo el rostro del de la Guardia Nacional para ver si por lo menos respiraba un poquito
pero
difícil.
Oye, para...
Pero vamos dándole el beneficio de la duda a la alcaldesa. ¿Ella qué entendería por cóbrenle la factura a los que se lo deben? Porque todos estamos asumiendo que está diciendo cóbrenles derecho de piso y si no les pagan, pues vayan y háganles
claro,
algo.
Ella
creo que estaba refiriéndose a otros criminales, o no sé.
Porque ahí lo dice claro más adelante.
A los impuntuales, a los que pagan tarde.
No, porque aparte dice facturas. Sí se refiere al asunto directo de cobro de piso. Ahora, quiso explicar con López Dóriga un día, esto fue el domingo, ¿no?
Y volvió a explicar
y quiso
lo mismo,
el lunes,
¿verdad?
No, dio una mejor explicación. Dijo que así habla porque ella es del norte.
No, y porque allá se habla muy bronco.
Ahí sí se habla bronco.
Sí.
Y entonces, como sus palabras...
De frente, antes.
Es que no sabe hablar la pobre mujer, también le pedimos mucho.
Pero esa es una buena salida de sus asesores.
No, ¿cuál buena salida? Es pésima salida. La buena salida es decir, me equivoqué, señores,
lo que también fue pésimo fue el intento del secretario de Gobernación de justificar a la alcaldesa al decir que pues estaba nerviosa.
Y de Mario Delgado, que dijo, bueno, fue un pequeño error.
Que porque pues acababan de suceder los narcobloqueos y todo, ¿no?
En fin, es un caso que va a dar para hablar muchísimo, pero vamos al siguiente tweet. Veamos lo que hay en el contexto local de la ciudad. Vamos a ver lo que nos dice Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara. Dice, qué bueno que se van a construir más escuelas. Actuar con dignidad y congruencia tiene recompensas. Las marchas están logrando resultados. Son bienvenidas las inversiones para infraestructura educativa, pero eso no borra lo evidente. El gobernador quiere tapar el sol con un dedo. Jaime, ¿tú qué, cómo lo ves?
Bueno, fue este tuit del rector, fue el tuit del responsable de educación media superior, de Barba.
Del Chicho.
Claramente se ve que hay un...
Este es de Villanueva, ¿no?
Este es el del rector.
Ah, ok.
Claramente se ve que hay una inconformidad, que se mantienen las diferencias con el gobierno del estado y que en el gobierno del estado insisten en pues tratar de dar el mensaje de que siguen invirtiendo en la Universidad de Guadalajara pese a las diferencias con las autoridades universitarias, que claramente en este tuit se ve pues que no cayó bien eso, ¿no?
¿Tú? Hay dos elementos. Uno, que no es cierto que las marchas provocaron esto. Estaba la prepa de Tlajomulco, estaba en el presupuesto del año pasado. O sea, una cosa es decir que la presión puede generar ciertas cosas positivas para la universidad, y otra cosa es decir que esto tiene que ver con las marchas. Pues claro que no tiene que ver con las marchas. Pero segundo, yo creo que si eso es criticable, creo que las autoridades universitarias debieron estar ahí. Creo que debieron haber sido invitadas.
Sí, es un poco infantil.
Porque una cosa sí. Es que hay un pleito entre grupos políticos, uno lo puede entender.
Claro, pero
y otra cosa es la relación institucional. Ahí está. Claro. Ahí estoy.
A ver, yo, hay algo no, que va a ver.
No hubo algo.
Obviamente no hubo invitación. Obviamente partimos de que no hubo invitación.
¿No creen que la reacción del gobernador de, digamos, restregarles en este asunto y no haberlos invitado tuvo que ver también con que el viernes hubo un evento de algo así como la resistencia festiva, sí, le llamaron? Ajá. Yo creo que eso molestó al gobernador y la reacción del gobernador fue...
¿Qué fue pues eso de la resistencia festiva?
Algún evento de la FEU o una cosa así que festejaron las marchas.
Sí, algo así. No durmió el fin de semana.
Exactamente.
Pensando en la resistencia festiva. Sí.
Pero digamos que son como provocaciones cruzadas que llevaron a que, a mí me parece también un poco fuera de protocolo, incluso un poco un berrinche no invitar a las ahora, autoridades formales, ¿no?
Desde luego que hay todo ahí, todo hay una serie de mensajes políticos, porque también la placa de inauguración, obras son amores, bueno. Pues,
eso, digo, es que se tiene que contextualizar, es que ustedes piensan que todo el mundo ya vio el tuit anterior al de Villanueva y que
país. Círculo
que
rojo,
a ver,
y todo.
La gente
de Canal 44 lleva el hilo perfecto.
Todos lo saben, perfecto. Pero de todas maneras hay que recordarlo. O sea, llega, porque además, y eso me va a servir para hacer el comentario. O sea, el gobernador pone una placa y la primera piedra, por decirlo así, de una preparatoria en Tlajomulco diciendo obras son amores, y vean cómo el gobierno del estado sí pone recursos, claro, en donde es importante y no en donde la universidad y sus grupos quieren. Eso me parece, perdón, gravísimo, porque si bien en este caso nos gusta que el recurso que está destinando el gobierno del estado sea para infraestructura educativa, que es una prepa, nadie va a decir que está en contra de eso. Lo que no está bien es que sea el gobierno del estado el que diga para dónde y cómo va a poner el dinero, porque a él esto sí le parece importante y no lo que la Universidad de Guadalajara decida.
Eso
no me parece que esté bien.
¿Lo el Congreso?
No, estoy hablando del mensaje del gobernador. Vean cómo sí, o sea, no, y vean cómo sí apoyo las cosas que me parecen importantes y las otras cosas no, que no me parecen importantes, ahí sí no, porque esas la Universidad de Guadalajara las determina. No, yo creo que ahí hay un mensaje importante que tenemos que retomar, porque sí tiene que ver con la autonomía de la decisión de la Universidad de Guadalajara. O sea, él lo que está diciendo es, y en este caso estamos de acuerdo con él, pero cuando diga, ahora quiero construir otra cosa porque se me da la gana y ahí sí pongo los recursos, entonces nos vamos a enojar.
Bueno, esto está para hablar en el Congreso.
Sí, esto lo aprueba el Congreso, pero ya sabemos que en el Congreso, con una mayoría oficialista, se aprueba lo que el gobernador
quiere. Que votó la gente, ¿no?
Que votó la gente pero
votó
vaya.
Porque esa fue la mayoría, ¿no?
Sí, pero
y
acuérdate que...
Y en el Congreso también se aprobó la partida que el gobernador no quiere que la universidad utilice, da lo mismo.
También se aprobó. Yo lo que creo es que al final del día, este pleito sigue generando costos y descoordinación. Y la verdad es que es un pleito un poco estéril ya a estas alturas. Me parece que el hecho de que no estén las autoridades oficiales de la universidad y que el gobierno del estado tampoco participe en los eventos universitarios porque no los invitan bien.
No fueron invitados
y tampoco quizá hubieran ido. Digo, hay un foro urbano latinoamericano la próxima semana importante donde vienen ministros de vivienda y de desarrollo urbano de América Latina. Y vamos a ver si están o no las autoridades civiles, los gobiernos, en ese foro de la Universidad de Guadalajara. Que no estén las militares,
por favor.
Que no estén las militares, que podemos estar ahí, por cierto.
Este nuevo capítulo, este nuevo episodio, que se está reflejando en la arena, en el campo de batalla de las redes sociales, desde ayer, hoy todo el día está también ahí, deja claro que hay un rompimiento ahí, difícilmente se va...
Yo lo de comunicación no tengo bronca, tanto la postura del rector como la postura del gobernador. Pero institucionalmente tendrían que estar los dos, sí. Aunque se caigan mal.
Sí, claro.
Su sueldo y el proyecto son, al final, las dos instituciones públicas más importantes del estado. El gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Esto tendría que ser responsabilidad política de primera. Nos caemos mal, pero estamos. Sí, claro. Aunque lejos, no hay otra.
Pero a mí también la comunicación política, eso me parece que podría evitarse también. Se puede superar. Entiendo que hay conflictos, pero parece berrinche, parece pleito. Pero, en fin, vamos a ir al sondeo porque queremos ver qué hay justamente en las redes sociales. Vamos a ver lo que dicen las redes. Adelante. ¿Cuál es la principal preocupación del gobernador Enrique Alfaro? ¿La seguridad del estado tras narcobloqueos o el avance de las Chivas en el torneo? Estos sondeos
Oye, ahí votaron los Chivas, hermanos.
El descargo de este gobernador, y en realidad no es descargo, pero qué poco costo, o más bien, tiene mucho costo político involucrarse en los temas de seguridad, y es mucho más fácil decir esto es un asunto de la Federación.
Sí.
O sea, la verdad es que...
Híjole, pero involucra autoridades municipales.
Sí, claro. Pero sí
es fundamentalmente federal.
Lo que digo es que políticamente tiene un costo muy alto para los gobernadores meterse, aun si tuvieran los pantalones con el cinturón bien puesto o las faldas.
Si es un tema de política federal, pero el espacio público, las calles, las avenidas, los camiones, eso debe de garantizar su funcionamiento. La policía municipal. Y en una agresión así, ¿dónde estaba la policía metropolitana? La apuesta de este gobierno estatal.
De los últimos tres, por
cierto. No apareció.
Vamos a poner el ejemplo de los pocos que me parece que funcionan de la Ciudad de México, porque uno de los decomisos más importantes que ha habido en el sexenio se hizo en la Ciudad de México y sin un solo militar. Policía de la Ciudad de México
tiene una estrategia totalmente distinta del gobierno federal.
Dicen que el
Jalisco creo que te habla de una buena, la de la Ciudad de México es una buena estrategia.
Sí.
Ese es un ejemplo de que no necesariamente
México,
tenemos que ir a la
que no
militarización.
Entren los militares.
Oigan, totalmente. Pero no. se nos agotó el tiempo, vamos a tener que ir a corte. Regresamos, seguimos en Con Todo Respeto, el programa de debate del Canal 44. Regresamos.
Diferentes hechos de violencia marcaron la última semana. Cuatro estados de la República se vieron envueltos en una espiral de violencia catalogado por muchos como un mensaje a las autoridades federales, estatales y municipales que alcanzó a la sociedad civil. Primero en Jalisco y Guanajuato, después Chihuahua y finalmente Baja California fueron los escenarios de balaceras, quema de vehículos y tiendas de conveniencia que dejaron un saldo de 15 personas muertas. Sin embargo, el espectro de violencia va más allá y eso se confirma con la alerta que ha lanzado Washington, que recomienda a sus connacionales no viajar a 5 estados de la República, pero además reconsiderar el caso de otros 11 donde hay hechos de violencia creciente, lo cual nos habla de la mitad del país en focos rojos.
Bueno, pues qué semanita hemos tenido, la del martes de la semana pasada, un poquito... Después poquito antes de este programa, estaban por ahí de las 19:50, 20 horas, empezaron los bloqueos en Guadalajara. Uh-huh. Después siguieron todo lo que pasó en Guanajuato. Luego Ciudad Juárez y lo que algunos han llamado actos de narcoterrorismo en Ciudad Juárez. Luego Baja California. Y ha habido un debate nacional. Bueno, ahí escuchábamos hace poco al bloque pasado a la alcaldesa de Tijuana. pero también iba a ver al presidente de la República, que dice que, pues digamos, esto es una especie como de táctica política, ¿no? Que esto, que la oposición está detrás de esto y que los medios de comunicación están haciéndole propaganda a este tipo de actos, ¿no?
Dos cosas sobre eso. Uno, ¿con qué cara sale el presidente de la República a decir que este tipo de actos que lastiman a la sociedad y que no son, solo porque se juntaron en unos cuantos días, pero que no son exclusivos de estos últimos días? Y por el otro lado, quiero saludar el hecho de que el presidente o el gobierno federal haya salido con las autoridades responsables de seguridad a explicar lo que ellos ven y lo que se hizo en cada uno de los estados. O sea, por un lado, el presidente me parece que totalmente fuera del sendero correcto, pero por otro lado, la salida de las autoridades me parece bien. Y te voy a decir por qué me parece bien, a pesar de que me parece que los dos mensajes que mandaron son mensajes muy cuestionables, en el sentido de que salen y dicen, ¿saben qué? Lo que está pasando es una reacción al papel activo del Estado, porque sí tenemos un papel activo y por lo tanto hay una reacción del crimen organizado. Y el otro mensaje que me parece que mandan es el de vamos por buen camino. ¿No?
A mí eso es lo que me parece muy preocupante, el hecho de que ante esta ola de violencia, ante el número de homicidios que hay en el gobierno de la 4T, todavía salgan con estos discursos autocomplacientes, altamente positivos, hablando de que es un complot, la visión presidencial de un complot, pero los responsables de la seguridad diciendo que es la respuesta de unos del crimen organizado y sus organizaciones debilitadas.
Sí.
¿Debilitadas cuándo? ¿Cómo qué? ¿Cuáles detenciones? ¿Cuál es la disminución de la violencia, de los homicidios? ¿Por qué les toman las ciudades con esa facilidad? Me parece que es preocupante que las autoridades, las federales, primero el presidente, su jefe, diga que se trata de un complot, que los medios son unos amarillistas que lo exageran porque los conservadores los cuchilean.
Y el ánimo se escritorio.
Y luego autoridades municipales hablando de que ataquen a los que les deben. Y luego autoridades estatales como las nuestras, el gobernador diciendo, pues no detuvimos a nadie para que esto no se pusiera peor.
Claro, o sea, a mí parece que lo que está de fondo...
Es solamente responder con retórica y sin nada de acciones y con culiacanazos a un tema, a una severa crisis de seguridad que estamos padeciendo.
Me dejas decir algo antes de que opines, es que alguna vez Jaime y yo trabajamos juntos en la redacción de un periódico y un día la portada salió espantosa y el diseñador de la portada, que cometió todos los errores del mundo, dijo, no salió tan mal como debió haber salido.
como le dictaban la plana a Jaime y tú. No, a ver, yo lo que creo que está de fondo en el caso del fracaso de la estrategia es el tema de la militarización de la seguridad pública y en particular de la Guardia Nacional. Yo creo que parte de este discurso triunfalista, totalmente simulado, del presidente de la República tiene que ver con que no quiere dar un viraje a su estrategia fallida. Quiere dar el decretazo para terminar de militarizar la seguridad pública de facto y no de jure, porque sabe que no tiene los votos, que no va a tener los números, que no va a poder modificar la Constitución. Y empeñado en una ruta que ya demostró que no tiene, digamos, buenos resultados. El problema de seguirse ahí empeñando es que hoy cada vez la vuelta a la seguridad civil es más complicada. Uh-huh. Leía que de los números de la Guardia Nacional, que es un cascarón vacío, prácticamente ya corrieron a todos los civiles que había ahí. Es decir, si hoy la Guardia Nacional se pueda volver una policía federal como era antes, no. Pues ya no se podría. Ya hoy es totalmente ejército.
Sí.
Y el problema otra vez es que el ejército no tiene esa capacidad. No sé en qué momento le vendieron este cuento a Calderón, uh-huh, y luego a Peña Nieto y ahora a López Obrador, de que es imprescindible el ejército en las calles. Me parece preocupante, sí, porque no hay resultados.
El desmantelamiento, porque no hay buenos previos.
Yo quería nada más con el asunto de lo que decía Jaime, de la argumentación. Uh-huh. Es bien parecida a la de Calderón. Sí. Calderón en su sexenio decía, bueno, que esto seguramente era el presidente, les decía... En la medida en que hay más desorden, más caos, más muertos, eso quiere decir que vamos avanzando. Ese es el discurso de Felipe Calderón cuando, sí, subían los homicidios hasta arriba. Es más o menos el discurso de López Obrador. Ahora, sí, yo sí empiezo a ver, al menos en el asunto de detener capos, sí empiezo a ver discursivamente un cambio. O sea, se supone que aquí a Jalisco vinieron por Ah, bueno, la doble R.
Pero entonces ahí...
Se supone, no llegaron por él, no le alcanzaron a detener.
Ahí es el tema de operativos fallidos otra vez.
Está el asunto de Caro Quintero. Sí, pero esos operativos, Jaime, no existían.
No existían.
Y ahora de pronto ya existen esos operativos. A la presión de Washington. Me queda muy claro.
Lo que está apuntando Enrique, y creo que en esa medida la presencia de estas autoridades en esa rueda de prensa obedece a eso. O sea, creo que estamos en un momento en el que vamos a empezar a criticar las políticas públicas. Pero déjame decirte.
¿Por los campos o no? Es que ese es el tema.
Porque, por ejemplo, lo que ellos explican es que en realidad hacen operativos que no van por alguien, sino son operativos que van por algo. Pero déjenme decirles algo. Pero es muy distinto que empecemos a criticar los operativos y las políticas públicas a que veamos ausencia de Estado.
Sí. A ver, a mí me...
O sea, eso me parece que hay una diferencia ahí grande. Uh-huh. ¿Puedo decir una grosería o me va a regañar el productor?
No,
o sea, no es lo mismo decir están haciendo pendejadas que no están haciendo nada. No sé qué prefieren. No,
sí, de acuerdo.
A mí ni siquiera están haciendo algo.
Bueno, podemos criticar las acciones y decir por dónde sí, por dónde no. Pero cuando el Estado no está y dice yo no me hago cargo de esto, me parece gravísimo.
A mí me parece que lo que te gustó y que a mí me parece que era necesario, que hayan juntado a todo el gabinete de seguridad fuera de la mañanera a responder sobre la crisis que empezó el martes en Guadalajara.
Sí.
Nada más que yo haya esperado un poco de autocrítica,
sí,
un poco de decir, ¿saben qué? Sí tenemos que escuchar las críticas.
Claro. Sí, Guadalajara y no ganamos
sí tenemos, sí es momento de decir, vamos a revisar todas las peticiones del clero, todas las peticiones de académicos.
No, pues cambia de gobierno, Jaime.
A ver.
No, este gobierno no va a hacer eso.
A ver, porque ya llegamos al grado de que colectivos súper distintos
se están poniendo de acuerdo,
ya los juntó, ya junto a los enemigos, a los distintos,
casi
para pedirle
Nicaragua,
a la ONU, para pedirle, es que es gravísimo, para pedirle a la ONU que decrete a México como un país que sufre de terrorismo y que necesitamos ayuda del exterior.
Fíjense lo grave de la situación. Que algo que parecía una exageración, una ridiculez, cuando al principio de este sexenio, o mejor dicho, al final de Peña Nieto, cuando hubo narcoatentados o narcobloqueos, se habló de narcoterrorismo, mucha gente dijo, no, espérate, eso es ridículo. Hoy, el episodio de Tijuana, de Guadalajara y de Guanajuato califica como tal.
Es que te voy a decir una cosa,
cual,
si hay una de psicosis. Porque cuando pasaban los otros, no había un ataque a la población civil per se.
No, claro, por eso.
O sea, en Tijuana y en Ciudad Juárez sí vimos eso.
Hubo
un ataque directo, no solamente un enfrentamiento entre bandas.
Y aquí en Guadalajara, que una familia con un bebé la bajen de su coche y luego se lo quemen, eso también es un ataque directo a la población.
Y fíjense cómo el desdén a los gobernadores...
Un mensaje a un tercero, que es una de las características del terrorismo.
Claro.
O sea,
claro,
tú no estás mandando el mensaje a esa señora,
es un mensaje
ni a su familia.
Al gobierno,
sí.
Oigan, a mí el otro tema que me preocupa es el mensaje a los gobernadores, sobre todo a los oficialistas, que no los toma en cuenta, que los ningunea, que no los... A los de oposición, por lo menos, Alfaro en ese sentido ha reclamado que no le... y con razón, que no le avisan de los operativos.
Pero nunca se avisa, David. También acuérdate, con Aris era lo mismo.
Sí,
claro,
con
pero ese está mal.
Es decir, cada vez es
que Aristóteles. El problema es que no se confiaba
por eso,
en
él.
Pero eso está terrible,
por eso,
porque
y
confiar en las autoridades
estatales. Yo
escucho
a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad del gobierno federal, diciendo acciones en coordinación con autoridades municipales,
sí, eso
estatales.
Dice, y no es verdad.
Uf. Ahora, el caso de Jalisco.
¿Cuál coordinación?
Se supone que el caso de Jalisco iba por alguien, ¿no? Iban por el doble R.
Por el doble R y por el APA.
Y por el APA, bueno.
Sí.
Y después, al mismo tiempo que están los bloqueos, hay un operativo en Providencia.
Sí, había un operativo, pero ahí con...
¿Y qué pasó en Providencia?
Nadie supo, nadie sabe.
Falsa alarma. No encontraron a nadie en Providencia, a pesar de haber cateado una hora y media la casa.
Las mesas de coordinación en los estados, las mesas de seguridad en las que participan los delegados federales, el gobernador y los alcaldes, no sirven para nada, nomás se desconfían, no saben las cartitas.
En una columna, ¿cómo es el minuto a minuto? Es tapar el ojo al macho.
Sí.
Que no, o sea, a mí me simulación. Vale que el presidente se levante a las 5 de la mañana y vaya a una junta, una reunión en la mañana.
Claro, si
que
no
den resultados. Pues, si él quiere hacerlo en la noche, en la mañana, en la de mediodía, eso es puro tapar el ojo al macho. A ver, vemos el cartón de esta semana, que tiene que ver precisamente con lo que ocurrió en Jalisco y a nivel nacional. Es el meme donde sale...
Y Jalisco, y en Jalisco un cochinero. Me imagino que tiene que ver con los bloqueos, ¿no? Cantando, ¿no? ¿O qué?
Híjole, ahora sí, a mí sí me agarran en curva. Vamos a tener.
Me imagino que está cantando
algo.
Como en una banda.
Ah, sí.
Y es Jalisco en un cochinero.
Pero ¿quién es el que está diciendo Alfaro, ¿no? Jalisco un cochinero?
¿O quién? El gobernador.
El gobernador.
Sí. Ah, ok.
Y bueno, ahí está el tweet de
es que
el meme.
De pronto esta... pensé que era el cardenal.
Podría ser.
¿No? O sea.
Pero el cardenal volvió a aparecer el domingo, ¿no? Diciendo lo mismo. Lo que concluyó todo el clero diciendo, oye, revisen, esto no está bien.
Es increíble la cantidad de voces unificadas, como decías, Jaime, que ha, digamos, alineado la fallida estrategia de seguridad.
Ha unido a todos.
Es impresionante.
¿No?
Totalmente. Vamos a corte, estamos en Con Todo Respeto.
Durante las últimas dos semanas, el gobernador Enrique Alfaro ha realizado mucho trabajo de calle. Con el inicio de obras dentro y fuera del área metropolitana, el mandatario estatal comienza a manejar un discurso que anticipa la recta final de su gobierno. En dichos eventos, se ha hecho acompañar de personajes cuyos nombres seguramente veremos en las boletas durante el proceso electoral de 2024, y pareciera que trata de enviar el mensaje de que la baraja es amplia, más allá de lo que marcan las tendencias y las encuestas. ¿Son tiempos de destapes? Viene 2023 y estarán en juego 27 cargos, entre ellos las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, actualmente gobernadas por el PRI. Especialistas recomiendan mesura, pero la realidad es que desde la propia presidencia de la República, la carrera ya empezó.
Pues efectivamente el gobernador ha estado muy intenso en sus actividades y me parece que más allá del propósito político, de la intencionalidad electoral, de inaugurar obras, de hacer trabajo de calle, de anunciar programas, lo que sea, me parece que es mejor adelantarse a la sucesión, hacer desde ahora política trabajando, inaugurando obras, anunciando inversiones, que solamente estando en las tarimas o en los distintos actos estrictamente políticos, como muchos de los funcionarios de la Cuarta Transformación, que no aportan nada, que no se ve que estén realmente trabajando, sino simplemente de gira de campaña, cuando al menos los funcionarios de Jalisco pues están trabajando con la intención que sea, pero por lo menos se ve que están trabajando. Y creo que es el momento de ir cerrando las administraciones. Faltan 2 años, este es el último año, digamos, sustantivo para, entregar resultados. El próximo ya es quizá un poco de salida. Año y medio, yo diría que falta para que terminen realmente estas administraciones. Qué bueno que veamos a los políticos trabajando. ¿Cómo la ves, Enrique?
A ver, yo creo que esto también está en el contexto del informe, ¿no? O sea, parece que falta mucho, pero en realidad es el 6 de noviembre, ¿no? El informe. Faltarían 2 meses y cachito.
El cuarto
informe de gobierno, y creo que se está preparando terreno para lo que va a ser el cuarto informe de gobierno de Alfaro. Eso uno. Dos, también es un gobernador que le gusta mucho el tema de la infraestructura. O sea, tal vez descuida ciertas agendas como programas sociales, cultura, temas relacionados más bien con servicios.
Y le gusta el cemento y la varilla.
Sí, sí. Y creo también que, ¿sí? que poniéndolo en el tiempo, que queda este año 2022, y 2023 se define cuál es el papel de Enrique Alfaro en el contexto nacional. Y creo que está terminando de cerrar buena parte de los proyectos. También se hizo la licitación ayer nacional para la línea 4 del Tren Ligero. Es decir, está empezando a cerrar algunos de sus proyectos de cara a lo que viene nacional, ¿no?
Que esa sería su gran legado, ¿no? La obra importante de este sexenio. Hasta ahorita no hay, son pequeñas obras.
Mi macro también.
Mi macro se puede ser, tiene razón. La otra tendría que ver con la línea 4, pero también, este énfasis que se ha hecho en las obras, pues se lee de distintas formas. Ya veíamos al principio cómo la primera piedra de una prepa en Tlajomulco destapó y tensó otra vez las relaciones con la Universidad de Guadalajara, y cómo otras obras donde están solo los gobernantes naranjas también ha servido para especular si está o no dándole más fuercita a quien le pueda competir a Pablo Lemus, o en Guadalajara, quien se está perfilando para ocupar el lugar que eventualmente deje Pablo Lemus, que no sea de Pablo Lemus, sino que sea alguien más alfarista que lemusista. En fin, hay un montón de lecturas de ese tipo también que se montan sobre las obras y sobre esta, este activismo oficial de obras, ¿no?
Solo decir que de entre las grandes obras que se habían discutido y planteado para el sexenio, en realidad la línea 4 apenas arrancaría. El macroperiférico y el macrobús, ese sí está concluido y funcionando, pero quedarían pendientes el Zapotillo, la obra hidráulica derivadora del agua al área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Quedaría pendiente pues varias de las grandes.
De los proyectos estratégicos que se planteó Enrique Alfaro, pues prácticamente sería nada más el macroperiférico. Todos los demás van a quedar pendientes porque nunca hubo un apoyo de la Federación.
Claro. Aunque hay que recordar la deuda pública. Sí. Este gobierno tiene muchos recursos.
No se tradujo, ¿no?
Bueno, en algunas se está traduciendo. Digamos, habría que ver, pero.
O sea, si tú ves la inversión y la comparas con el sexenio de Aristóteles, sí hay más inversión. Aún metiendo los 30 mil millones de pesos de la línea 3 de
Telegram. Pública. Yo coincido con David cuando dice que en realidad no importa tanto cuál sea el interés del gobernador si al final de cuentas esto se refleja en obras. Cuando los incentivos de un político, un gobernante coinciden con intereses de la sociedad, pues adelante, no importa que sea porque tiene interés en el 23, da igual. Sin embargo, y aunque no cuestiono esta estrategia de comunicación que me parece acertada y además se celebra que se estén haciendo estas obras, sí me llama la atención que sea al poner la primera piedra y además con esta farándula con la que de la que gustan los políticos y que es muy molesta, naturalmente no son espontáneos los que llegan a decir gracias señor gobernador por mi nuevo hospital.
¿De verdad,
¿no?
Mabel?
Hay muchos inducidos, claro.
Yo pensé que eran de verdad. Yo te lo juro, yo pensé que era gente que decía qué padre, ¿no? El gobierno me está respondiendo.
Y eso sí me parece que es muy desagradable. O sea, aunque la estrategia no es mala, la de salir y decir estoy poniendo esta piedra, estoy inaugurando esto.
Eso que dices.
Aparte de poner a la gente con gracias, señor gobernador, me parece muy desagradable.
Hay
pero tengo
regular,
otra queja.
Hay quien quiere regular las primeras piedras, los cortes de listón, las revelaciones de placas, toda esa parnafernalia política. Uh-huh. Hay que regularla porque tú no puedes. En este país se han puesto muchas primeras piedras que quedan en eso. En esa cosa.
En esa primera piedra.
Se han inaugurado obras que no están terminadas.
Y luego vas y la quitas.
Por el Zócalo de la Ciudad de México, que pero por eso se llama regular, Zócalo. No se terminó.
No. Oigan, ¿cómo se pone
pero
la primera
tengo
piedra?
Otra
si se pone
queja.
Un día, no se pone nada. Bueno,
no, pero me refiero a que hay un presupuesto y un proyecto ejecutivo.
Sí, por supuesto.
Cortar un listón inaugurando una obra que no está terminada, como ocurrió con la línea 3... Eso es, bueno, eso es fraude, eso es simulación.
¿Cómo le puso Peña y Aristóteles a esa vueltita en el...?
La inauguración de prácticas.
O sea, ¿qué es eso? Pero tampoco, David, hay que regular
no,
eso.
No, pero eso es fraude.
O sea, una cosa es que
no.
esté mal y que la gente se ría de eso.
No,
y otra
pero
cosa
no,
es
no.
regular.
No, ya. Regular no, qué espanto.
Ah, sí, yo también. Digo, ahí me sale el libertario como tú. Sí. Ahí me sale el libertario. Digo, no manches. Ya regular si después puedo poner una piedra.
Sí, a ver, sí se tiene que hacer algo para acabar con esas historias que se siguen dando increíblemente. Pero se siguen dando, que inauguras un hospital con camas prestadas. Sí. Luego inauguras el hospital y se llevan las camas, de verdad.
Sí.
Es que eso está mal y tendría que regularse. Eso es delito, eso es fraude.
Pero no se tiene que regular, se tiene que castigar. Hay un fraude, listo, es un fraude, está en la ley y lo castigas, ¿no? Y por otro lado está la sanción en los medios de comunicación, que nos burlemos de eso.
Y perdón, sobre la sucesión, sí creo que de aquí a enero vamos a ver un impas. A nivel estatal, sobre la sucesión.
Oiga, no tenemos que ir a la siguiente sección. Vamos a ponerle nombre. Veamos lo que viene para este momento. Adelante.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Pues Francamente, es extraordinario el humor involuntario de este gobierno.
Imagínate
realmente
vivir en Suecia y que no te toque estas cosas.
Sí, imagínate que en Japón son tan serios que no pasan estas cosas. Qué tristeza que los niños de China no vean estas cosas.
Este país es divertidísimo.
Es que de veras, un niño viendo esto va a decir, mamá, ¿es una caricatura?
El uso de un helicóptero de la Armada para llevar a la mascota de un equipo de béisbol.
Y al pitcher.
Ajá.
El pitcher.
Ese es tu... Ese es un ensayo, no es el nombre, va a ser el ensayo ya de...
El nombre sería la mascota armada.
La mascota armada.
Prioridades.
Prioridades.
Desviación 4T.
Yo le pondría caricaturesco. Gobierno caricaturesco. Bien, pues ahí tienen ustedes
una... No puedes usar un avión de la... En este país, en estas condiciones, en vez de que anden supervisando ahí, llevando gente...
No, sí puede.
Oigan, hace poco vi una orden secreta que se hizo pública de los militares en Chiapas, en las que se decía que se prohibía utilizar vehículos militares para perseguir a los delincuentes.
Bueno,
prohibido, prohibido.
A ver, el tema es...
Pero para el béisbol también.
Oye, el tema es cómo siempre se aboya el discurso de somos distintos, no somos iguales. Esto pasaba con Peña Nieto.
Bueno,
acuérdense,
que de algunos eventos
se iban a jugar golf.
Se iban a jugar
en
golf.
En el helicóptero oficial.
Lo que me impresiona más es que la gente le sigue creyendo al presidente este tipo de discurso. Como dice, no somos iguales, lo sigue creyendo.
Sí, claro.
A pesar de toda esta evidencia, a pesar de muchas cosas.
Incluso,
¿no? Eso es
incluso
el
no sé si vieron que a unos entrevistados que les preguntaron de este escandalito del helicóptero, dijeron, es que no está mal que lleven a la porra porque es béisbol y el deporte. Es más, el presidente dijo, es que estamos apoyando, es una gran acrobacia, estamos apoyando el deporte, llevando a la botarga y a los porristas al estadio, porque tiene que haber...
Eso incide directamente en la seguridad, porque claro, cuando los jóvenes mexicanos hacen deporte, pues entonces ya no están consumiendo drogas. ¿Te fijas? La maroma.
No somos iguales, somos distintos. El gran pilar son...
Pero tú imagínate si hubiera pasado en Jalisco.
Mes con mes, ¿no?
Que va un helicóptero jalisciense a dar el primer chutazo en el partido de las Chivas.
Claro.
Y es un escándalo estatal,
¿no?
Oye,
no les ideas, porque son capaces.
Bueno, me retracto.
Solo por ser las Chivas. Vamos a tener que ir a corte. Estamos en Con Todo Respeto. No le cambie. Volvemos.
Luego de la publicación de los datos más recientes de la inflación en Estados Unidos y México y el reciente aumento a las tasas de interés de los bancos centrales, especialistas afirman que poco a poco se ve la salida a la escala inflacionaria. Aún así, el gobierno mexicano recorta el subsidio a gasolinas y la inflación vinculada a los alimentos es la más alta. Lo cierto es que no hay freno posible que pare el aumento de precios. El INEGI reportó una inflación general en el país de 8.15% en julio de 2022, lo que lo coloca como la tasa más alta en los últimos 22 años. Primero fue la presidencia del ITEI, actualmente en controversia en tribunales. Luego la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuestionada por organizaciones de la sociedad civil. Y ahora es la presidencia de la mesa directiva del propio Poder Legislativo, donde pese a una resolución del Tribunal Electoral, los diputados de Movimiento Ciudadano, en alianza con Morena y el PAN, desoyen y hacen a un lado a la fracción Hagamos. La diputada Mara Robles advierte la posible judicialización de la presidencia de la mesa directiva de cara al último trimestre del año, considerando que se avecinan esos casos pendientes. Pero además, otro posible reparto en la designación de magistrados y la discusión del presupuesto 2023, donde esos mismos diputados ya se festinan un aumento a su salario, como si fueran tan eficientes.
Bueno, la inflación rozando términos históricos, al menos desde que el Banco Central, desde que el Banco de México tiene la posibilidad de mover las tasas de interés para poder reducir la inflación. Desde 2008 estamos por encima del 8%, tanto en inflación como en tasa de interés, Jaime. Y si la guerra sigue en Ucrania y si siguen las mismas tendencias,
pues yo creo que difícilmente veremos la inflación bajar en lo que resta de 2022.
Sí, a ver, yo creo que ese es un gran problema para el país y para el gobierno, ¿no? Le complica la tarea de gobernar al gobierno. Y esta decisión de estar, por ejemplo, subsidiando las gasolinas, porque las gasolinas son el primer factor de inflación. Todo se mueve, los alimentos, los servicios, y si sube la gasolina, suben todos los precios.
Estaríamos en 14-15%
si todos los precios. Entonces, el gobierno ha tratado de contener la inflación destinando mucho dinero del erario.
Muchísimo.
Para subsidiar la gasolina, pero estamos llegando al límite. Porque también ya no hay recursos de dónde salgan, sí, para contener, claro, esa inflación. Entonces,
esa
creo.
Es entonces, tapar el agujerito de la presa con un dedo, tiene que ser.
Pero lo tienes que tapar.
Sí,
a ver, pero no está mal, ¿eh? Creo que ha sido una buena decisión.
Yo también creo.
Pero no hay los recursos para sostenerlo.
Pero la paradoja es que el subsidio a las gasolinas es un subsidio finalmente a las clases medias bajas. No, que pero, no está mal, lo tienes que hacer.
Pero las clases más afectadas
por la inflación, que son las clases bajas, están viendo, digamos, mermarse su poder adquisitivo, claro, ya no
en
les ajusta,
alimentos,
porque ellos gastan un porcentaje mucho mayor que el resto de la población en alimentos.
Pero David, ve
el
contrafactual. Si no lo, claro, hubiera subsidiado, se estarías en dos dígitos.
En dos, sí, dígitos. Ahora,
o sea, es muy difícil discriminar ese subsidio. Ver, ¿cómo le haces para que le cueste la gasolina barata a los pobres y no a los ricos?
Dejando de hacer obras públicas majestuosas y faraónica, que es donde se está, que es donde está el verdadero subsidio de este país, y entonces sí repártelo en programas sociales que lleguen a los más desfavorecidos.
No hay aspecto positivo, porque el hecho de que además sea una inflación que está vinculada a factores externos no implica que no esté afectando el bolsillo de los mexicanos,
claro,
por un lado. Por otro lado, el hecho de que el gobierno haya logrado controlar un poco la inflación con un subsidio que no se, uh-huh, va a poder sostener, tampoco es un aspecto positivo, es algo que, bueno, se tuvo que hacer, pero que se ve, sí. Y luego, más adelante, creo que también hay que ver lo que va a suceder más adelante, porque no tenemos un rumbo económico sólido que nos permita crecer cuando en el mundo las condiciones cambien. Estaba leyendo lo que ha aumentado, regreso al tema de la seguridad, lo que ha aumentado, lo que destinan las empresas para mantener su seguridad en carretera, ya llega a ser hasta el 8%. Ese es, claro, un impuesto,
pero,
enorme.
Pero te voy a decir una cosa, Ibabel.
Y eso genera inflación.
Aquí sí creo que tenemos que ser justos con
tiene que ver con movilidad y tiene que ver,
Ibabel,
con infraestructura.
Creo que tenemos que ser justos con el gobierno de México porque no puede hacer más de lo que está haciendo.
No, el gobierno
no puede hacer
de México
más. O sea, al final esto depende exclusivamente o casi exclusivamente de temas internacionales,
ver,
subsidiando, claro, la gasolina, y el Banco Central está tomando, oye, la decisión que tiene que tomar, aparte por unanimidad.
Sí. En el tema de la inflación.
Subir las tasas de interés no tiene más. No hay más.
En el tema de la inflación.
En la pandemia sí podía hacer más. Ahorita
la parte macroeconómica creo que el gobierno de México no puede hacer más.
No puede
Pero
hacer
eso
más.
No quiere decir que el gobierno de México no sea un obstáculo hoy para el crecimiento económico del país.
Pero es que ahorita no queremos que la economía crezca tanto porque habrá más inflación, pero bueno, eso es una paradoja.
El tema, sí creo que el motor económico y la falta de confianza ha parado inversiones y eso también complica el tema de la inflación también.
Sí, bueno, es que pero en realidad ahorita lo que quieres es enfriar la economía.
Claro, pero espérate,
lo que quieres es enfriar la economía para que no haya tanta inflación.
Es enfriar la demanda, porque hay dinero circulante.
Final, si tú inviertes, pero, hay más demanda, porque
claro,
hay más trabajo
pero
y hay más demanda.
Lo que necesitas es que haya también más producción y más,
empleo.
Sí, y más oferta.
Ese es un debate, o sea, que no es muy.
Hay algunos economistas que están contentos con tasas tan bajas de crecimiento precisamente porque no calientan la economía. Pero a ver, yo lo que creo es que la implicación política de la crisis inflacionaria global va a desestabilizar un montón de gobiernos. Es lo que estamos viendo en Sri Lanka, en Irán, en Nigeria, en Etiopía,
oye, sí,
en Argentina.
Y en las democracias.
Y en las democracias,
Italia
muchas de ellas, ¿no?
Las a punto van a de ir caer a las urnas y va a ganar a ultraderecha, va a ganar Giorgia Meloni.
O los populistas de ultraizquierda. Sí. No, no estamos seguros de para dónde va a decantarse,
no,
el voto.
Derecha, ¿eh?
¿Quién
parece
sabe?
Bastante que no.
Ahora,
no
ahora, está bastante seguro. Por eso es un gran
bueno,
pendiente.
Pero depende de dónde, ¿no?
Por eso, a ver, por eso es un gran pendiente de la 4T, porque la base de Andrés Manuel,
sí,
es afectada en el bolsillo, le puede cambiar el voto. Eso,
por ejemplo,
es una gran
un
preocupación para la 4T.
Por eso habló el tema de la tortilla en la mañanera. Porque no lo puede controlar. La única forma, sí, de controlar el precio es un subsidio directo a los productores, a ver, que no lo va a hacer, o Jaime,
ampliar la base de importación, que tampoco lo quiere hacer. Entonces, no hay mucho que pueda hacer.
Va a terminar con el gran logro de Andrés Manuel, que es el incremento de los salarios mínimos.
Que es un gran logro. Vamos con el asunto del Congreso, de la un asunto que le interesa mucho a la audiencia. ¿Cómo se repartió la mesa legislativa del Congreso? La gente, yo voy por la calle, la gente me dice, oye, ¿pero qué pasó ahí?
¿Qué pasó? Me interesa mucho la correlación de fuerzas en el interior del Congreso. Es importantísima.
¿Pero cómo está la mesa directiva?
Exacto. ¿Quién preside hoy el Congreso?
En realidad lo que quieren saber es si van a tener aumento o no van a tener aumento los diputados locales.
Ah, eso sí interesa. Eso sí
molesta. En su dieta.
Eso sí cala.
Eso sí cala.
Yo creo que lo están cocinando.
Sí va a haber.
Porque le van a preguntar al Comité Técnico de Valoración Salarial, que bueno, estaba más frío y más congelado este comité que desde Emilio ni se usaba.
No, a ver, creo que ahí anda enrachado el Congreso, ¿no? Se metió en broncas con el ITEI, se metió en broncas con Derechos Humanos, ahora se está metiendo en broncas por no reconocer a una fracción que está ahí y que tiene que tener un lugar. ¿Dónde está pensando también este conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado?
Que insisto, ese conflicto está polarizando y muchas relaciones en el estado, que no es sano. Podrían hacer, digamos, un mejor Congreso, o sea, un mejor legislativo, pero bueno,
yo lo que creo es que, fíjate,
yo siempre fui un defensor de que los diputados tuvieran un muy buen salario, pero el problema es que otra vez es bien difícil justificar con un pésimo desempeño legislativo, con una pésima actuación de algunos legisladores en particular, un alza salarial va a irritar a la ciudadanía. Siempre sí. De por sí caen mal estos anuncios, estas intenciones.
¿Con inflación? No. Sí. Se están disparando en el pie. O sea, bueno, pero ya tal vez tantos disparos ya ni les duelen, ¿no?
Exacto.
Ya está, ¿no? Ya no, y al final un diputado gana 100 mil menos impuestos. Tampoco es que gane
No.
100 mil menos impuestos.
Claro.
¿No?
Y con muchos, digamos...
Ahora, David, en el asunto de la mesa directiva... Tiene derecho a estar en la Junta de Coordinación Política, pero no en la mesa directiva. Son dos instituciones distintas.
Mucho más importante la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman decisiones.
Bancada, está reconocida como bancada y
la
está.
Otra, solo la sociedad civil le preocupa muchísimo cómo se integra la mesa directiva.
Pero como tú eres representante de la sociedad civil, es importante escuchar la
opinión. Yo creo que la mesa directiva, sobre todo la parte protocolaria, quién da la cara y quién suena la campanita, eso es fundamental en el estado. Oigan. Pero yo sí creo que la exclusión... No, está de más. ¿Para qué? Yo creo que podrían llegar a un acuerdo.
Es una extensión en el Congreso.
Del conflicto.
Es una tontería.
Y bueno, son las canicas que se reparten y son con las que juegan, porque ¿con qué otras juegan allá adentro entre las bancadas? Con esos lugares en la mesa directiva y con la Junta de Coordinación Política. Oigan, pero nada más así rápido. A ver, ¿ustedes creen que sí necesitamos diputados? Lo acabas de decir tú, que estén profesionalizados, por decirlo.
Ya
no puedo decir más nada. Ya no quiero que
gane
dinero.
¿Vamos a ir a otro bloque o cerramos este?
Es que me dejaron hasta el último. ¿Quieren
modificar la teoría del Estado?
Sí, pero ustedes creen de verdad que tenemos un sistema civil.
¿La decisión o la democracia?
No quiero que tengan dieta.
Prometido que el próximo programa lo abres.
David, ¿verdad? No quiero que tengan dieta.
Ok.
Bueno,
que sean honoríficos.
Oye, si les parece, vamos a la neta, ¿no? Porque hubo un triple empate en la neta, ¿no? Esto no había pasado, según yo, ¿eh? Inédito. No,
es histórico. Sobre todo que no, sumen los porcentajes. Eso es lo más interesante de todo.
No empieces a arruinar las cosas tú aquí con ese tipo de... que dé 100 o no dé 100.
Va a parecer suma de los diputados.
Bueno, vemos la neta, ¿no?
El premio La Neta No. Para lo más lamentable del servicio público de esta semana es para... Delfina Gómez, la candidata de Morena para el Estado de México por corrupta.
Aquí no nos callamos nada.
Oye, el cartón de Calderón de hoy.
¡Ay, híjole!
Que le pone como una ratita saltando.
Una rata
ahí,
saltando y una.
Y la otra con la.
Pero, ¿qué tal las figuras de los exsecretarios de Educación, de Vasconcelos, Agustín Yáñez?
Estamos casi igual. Oye, pero tenemos siempre empate, 26.6.
Sí,
yo sé que Delfina gana todas las encuestas.
Oigan, me parece que es mérito de Luz del Carmen estar compitiendo con Delfina.
Mérito de quien votó sin saber quién era. ¿Quién es Luz del Carmen?
Luz del Carmen, sí.
Hay que recordarle a la audiencia.
Que la propuesta para la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
¿La Comisión Estatal?
Sí. No sabemos si ha empezado a atender. Ni siquiera. Para ver si sigue.
Bueno, cuando le estábamos proponiendo la semana pasada, hasta se nos olvidó su nombre y de pronto ¿cómo se llamaba?
Godínez. Nos acordamos.
Godínez. Pero sí, como la gente está muy politizada en Canal 44. David, ¿con quién nos vamos?
Pues yo me iría esta semana con la senadora. Verónica Delgadillo, que me parece que pues en su autopromoción y en su campaña se dio un resbalón involuntario padrísimo.
¿El de a muchísimos? ¿ALB?
ALB. Sí. ¿Mandó a los jaliscienses o quería mandar a los jaliscienses
a la vacación?
A la vacación.
Si hubiera la neta sí, yo la pondría en la neta sí.
Está bien, hombre. Yo cuando digo, ya me quiero ir, digo, ya me voy a la...
Vacación. Sí, claro. Y no es necesariamente exacto. Sí, yo también. Pero malo, creo que no era el sentido que le quería dar,
pero
o al
no
menos
importa,
se la agarraron
lo malo,
en carrilla.
No hay que estarle rascando ahí de
no,
que
yo,
sí.
La senadora es buena onda, lo estaba haciendo bien.
Sí. Bueno, yo quiero poner, estoy entre... Creo que voy a poner a nominar a Hugo López-Gatell por haber cuestionado la facilidad con la que los mexicanos van a una farmacia y se ponen una inyección.
A ver, yo voy a la segura y voy a proponer a Montserrat Caballero.
Sí.
Podría proponer a todos los del gabinete, al gobernador, pero creo que Montserrat Caballero se la lleva.
Sí, claro. Sí,
esta
sí.
De las facturas, ¿no? De Tijuana.
Y yo propongo al secretario general del Congreso, a Tomás Figueroa, porque es el primero que dijo que hay que subir los salarios a los diputados.
Pero él es el vocero, le pidieron que saliera
bueno,
a decir
eso. Pero el secretario general es el que paga.
Pero
y el que dijo que le van a preguntar al Comité Técnico de Valoración fue él.
Le tocó
si a él le tocó jugar
claro.
De...
De acuerdo.
Debe decir algo que no. Porque es mi amigo, aparte.
Bueno, es un secretario que le gusta ser querido por sus legisladores.
Dice, yo asumo el costo político.
Sí, claro. Él siempre ha metido el pecho. ¿Le gusta eso?
Yo lo asumo.
Porque ese es parte de su...
¿Quieren que sea yo el que se vea aquí en medio de la negociación? Yo salgo.
Ahí está. Ustedes no se desgasten. Bueno, vemos la apuesta que quedó desierta.
¿Quién será la nueva secretaria de Educación Pública? Lástima, ninguno de los cuatro. Leticia Ramírez.
No, en serio, ¿quién iba a saber que iba a ser la directora de Atención Ciudadana, la que pone el sellito de recibido de presidencia?
Sí, se la escondió muy fuerte.
Había antecedentes. Hoy los vemos, era de la coordinadora.
Está cerca de él hace 30 años, fue operadora política importante de la ciudad.
Pero ya después de ver el periódico el lunes ya es fácil decirlo.
Sí, claro.
Esos no son antecedentes. También era directora de Atención Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México. No tenía nada que ver con la Secretaría de Educación.
Hay que reconocer que es Andrés Manuel, no se la filtró nadie.
Ah, sí.
No,
al revés. Leonardo
sí. Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción, subió un hilo en Twitter maravilloso donde la hace pedazos porque a partir de su semblanza, de su currículum, de la información que oficialmente subió el gobierno, la exhibe que no tiene ni la menor idea de educación, tiene ninguna experiencia, no tiene nada.
Tiene, en este gobierno.
Tiene 28 años fuera de la dinámica de la educación.
Es bastante congruente en este gobierno.
28 años.
De hecho, si tuviera experiencia educativa, no habría calificado.
Estaría totalmente
descalificada. Sí, tiene razón.
Descalificada para ser bueno.
No, esta tiene algo de experiencia. No. Búsquense a alguien totalmente neófito, que no sepa nada del sector, que llegue limpio, que llegue puro, que no esté contaminado.
Vámonos a la apuesta de esta semana, que es si el presidente ya formalizará o no su propuesta para mandar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Jaime.
A ver, está tan decidido a proponer violar la Constitución que yo creo que se iba a mandar su decreto.
¿Esta semana?
Sí, claro. ¿Iba a ver?
No, yo digo que no.
Tampoco, esta semana no.
Yo digo tampoco que no. Me fui con
la manada.
Más vale un tercio que estar equivocado.
Olfateo inteligencia de este lado.
Sí, totalmente. Bueno, gracias.
Nos vemos el próximo martes.
Gracias a todos.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, en Con Todo Respeto.
We need strong borders.